Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Carlos y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Por fin se terminó el 2024. Vaya añito. Problema, que llega un 2025 que pinta igual o peor. A estas alturas del año, las palabras claves son incertidumbre, duda, angustia, guerras, inmigración y juzgados. Mezcla todo eso así en una coctelera y te sale un combinado perfecto en lo nacional y en lo mundial del panorama geoestratégico y del panorama doméstico. En casa, por empezar por lo más próximo. Para mí, que Sánchez aguanta. Aguantaría chuzos de punta. Uno, a no ser que lo de Begoña reviente por donde no podemos ni imaginar, cosa que no parece. El juez Peinado seguirá la instrucción. Begoña y su abogado, el exministro del Interior, seguirán mirando hacia otro lado, haciendo como que, oye, yo no sabía nada, me hago la tonta, que, en fin. Y si no al tiempo. Dos, el fiscal general. Le da lo mismo. Y si al final revienta el caso del fiscal general y no le queda más remedio que o bien dimitir o que le inhabiliten, vete tú a saber, le da lo mismo, ponemos a otro. Oye, ponemos a Baltasar Garzón si es preciso o volvemos a recuperar a Dolores Lola Delgado. ¿Qué más da si ocupe quien ocupe ese despacho de la Fiscalía General? Va a ser el fiscal del gobierno. Ya lo dijo Sánchez en su discursito de Navidad. Luego está lo del rol del artista, que seamos sinceros, tiene la importancia que tiene más allá del morrazo, el simbolismo, el enchufe y la cara dura. Hazlo tú, autónomo. Retrásate un día en la declaración trimestral del IVA, mete una factura de más o vete a Portugal a pagar menos impuestos. Hazlo tú. Ya verás. Luego, claro, el tema Mollar, más importante en lo político que todos los anteriores. El caso Ábalos, un figura, acompañado de Koldo, el hermano de Koldo, Aldama, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres y todos los que cuelgan o los que colgaban de aquel despacho del ministro y secretario de organización del PSOE. Por cierto, hoy, a media tarde, ABC.es ha publicado el vídeo de Ábalos ante el Supremo, ahora ya lo tienen un montón de webs. Hemos sacado una pildorita, solo una pildorita.
Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él. Para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial. Si es que está tan publicado, yo intimidad no tengo, señoría, no se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Fíjate, si es que me la han arrebatado toda, estoy sola, ¿te acuerdas, Ábalos? Me la han arrebatado toda, señoría. O sea, lo normal, tú eres ministro, estás casado con tu tercera esposa, la señora Perles, por cierto, y lo que son las cosas. Te presentan Koldo y el hermano, que son dos piezas, te presentan a su amiga Jessica, estableces una relación, te la llevas a todo tipo de viajes oficiales y tú le pagas a Koldo para que tu mujer no se entere de que te llevas con tu tarjeta de crédito de viaje a quien ha contratado el hermano de Koldo para no sé qué chiringuito en no sé qué empresa dependiente de Renfe. Lo normal, Ábalos, lo normal. Me han arrebatado mi vida privada, lo normal. Bueno, en clave nacional también nos queda Puigdemont y el resto. Pablo Iglesias, Joly, Batasuna, Esquerra, el PNV. El mundo mundial. La verdad es que el panorama se resume en 5 puntos, lo que pasa es que cada uno es complejísimo. Primero, Donald Trump. El día 20 toma posesión. Lo más probable, vete tú a saber. 2, la guerra de Ucrania. Vamos a por 3 años de guerra con cientos de miles de soldados muertos, sobre todo rusos, pero al psicópata Putin le da igual. 3, en Oriente Medio. Tras lo último de Siria hace un mes, como alguien me dijo hace relativamente poco, va ganando Israel. Veremos hasta dónde. Queda la crisis migratoria, 4. África, Asia, América, una crisis migratoria que no ha empezado, ¿eh? Ojito. Y 5, queda Europa, Francia y Alemania, con un calendario electoral fundamental para todos durante este 2025 y con una tendencia muy complicada en cuanto a la ingobernabilidad de las locomotoras de Europa. Lo dicho, incertidumbre, inestabilidad, dudas y guerras. Ah, y mi postdata, Venezuela y España. En una semana vamos a estar a vueltas con Venezuela sin parar. El 10 de enero tomará posesión el nuevo presidente de Venezuela. La duda es si será quien ganó las elecciones, Edmundo González Urrutia, o si sigue Nicolás Maduro tras su autogolpe. Bueno, Maduro y lo que le cuelga. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, la cúpula militar. A día de hoy, 8 días antes, me temo que Maduro culminará ese pucherazo y triunfará, para bochorno del mundo entero y especialmente para vergüenza del gobierno de España, que con Zapatero como casi casi ministro plenipotenciario al frente, un gobierno, el de España, que apoyamos a la repugnante dictadura chavista. 10 de enero, la semana que viene, Maduro o Edmundo González. Ojalá me equivoque, pero me temo lo peor para nuestra vergüenza por cómplices del gobierno de España con el chavismo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 2 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno está trabajando con Marruecos para reabrir la aduana con Melilla a la mayor velocidad posible.
Ojo, llevan así dos años y pico y ahora dicen que con... Sí, más tiempo, ¿no? Ahora dicen que a la mayor velocidad aquí. En fin, lo ha confirmado la delegada del gobierno en esta ciudad autónoma. La aduana cerró en 2018, ojo, asegura que desde entonces se trabaja para poder reabrirla con garantías, ya están tardando. Se hará de manera progresiva hasta conseguir la normalidad.
Entra en vigor el índice del alquiler para limitar la subida de los contratos.
Quienes tengan que revisarlo en enero tendrán un incremento máximo del 2,2%. La cifra se va a ir actualizando mes a mes y afecta a los contratos firmados después de mayo de 2023. Con esta medida, el IPC deja de ser la cifra de referencia.
Más de 350 migrantes han llegado en estos dos primeros días del año a Canarias.
En Baleares, casi 100 personas han alcanzado las islas. La inmigración irregular en el 24 se queda a 328 personas del récord de 2018. El año pasado llegaron 64.000 migrantes a nuestro país, la mayoría a Canarias.
El PSOE recupera la alcaldía de Jaén tras la moción de censura contra el PP.
El socialista Julio Millán vuelve al cargo que perdió después de las municipales de 2023. Lo ha conseguido gracias al apoyo del partido Jaén Merece Más. El PSOE se hace con la única capital de provincia de Andalucía tras un chanchullo increíble con la mismísima ministra de Hacienda.
Al menos 75 muertos en Gaza tras los ataques de Israel de las últimas horas.
La mayoría de los bombardeos se han producido en una zona declarada humanitaria por el ejército de Israel. Israel ha informado además de que ha desmantelado una instalación en Siria financiada por Irán para producir misiles.
Detenido un yihadista en Murcia por difundir archivos de ejecuciones y discursos del Estado Islámico en redes sociales.
Otro zumbao. Aseguraba ser un soldado del califato. Tenía más de 2.000 vídeos y audios con los que radicalizarse y captar adeptos. Llegó incluso a enviar archivos de asesinatos a su entorno a través de WhatsApp.
En España se vendieron más de 1 millón de turismos en 2024.
Es un 7% más que el año pasado. Se recuperan los registros previos a la pandemia. Han aumentado tanto las matriculaciones de particulares como de coches de alquiler.
Unas 5.000 personas participan ahora mismo en la rave que se está celebrando cerca del aeropuerto de Ciudad Real.
¿Te imaginas qué ambientazo?
Además, doble sentido, ¿no? Ambientazo por doble parte. Por la todo. Fiesta no, y cómo sí, debe oler no, allí no y todo lo demás, ¿no?
No creo que nos esté yendo ninguno, pero sí. ¿Te imaginas qué olor?
Eso desde, tiene que ser horrible.
Desde 10
igual
kilómetros
es que estamos
a la
mayores
redonda.
Ya y no nos gustan esos planes, pero debe ser terrible.
Debe ser insoportable. Bueno, están allí desde Nochevieja, desde hace unos días, ¿no? No da el 23.
Dos días, no, desde el 31 por la noche.
La delegación del gobierno descarta el desalojo por motivos de seguridad. La mayoría han llegado en furgonetas, autocaravanas. La policía y la Guardia Civil están vigilando, iba a decir, la fiesta, el desparrame este.
Pobres agentes. El Museo del Prado recibió más de 3,4 millones de personas, supera su récord de visitantes.
Y nos alegramos mucho. Hay que añadir el más de 500.000 de personas que han disfrutado de exposiciones de la Pinacoteca, fuera de Madrid. El museo también ha conseguido acercar sus colecciones a través de las redes sociales con más de 4 millones de seguidores. Y nos quedan los deportes.
Pues hoy tenemos muchísimo baloncesto porque hay jornada de liga. Está en juego ahora mismo el Viruega Manresa, en unos minutos el UCAM Murcia Unicaja y Tenerife Casademont Zaragoza. Y también tenemos Euroliga a las 8:30, Baskonia Estrella Roja.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Este jueves lo más destacable son los aumentos ligeros de las temperaturas. Lo habrás notado sobre todo si vives en el este peninsular, en puntos del Ebro o la meseta norte. Las mínimas también han subido en Galicia y Asturias. Eso sí, los termómetros han descendido en el sur. A esta hora marcan mínimas de 2 grados y máximas de hasta 14 grados. Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones en el litoral gallego. De hecho, la alerta amarilla por lluvias estará activa durante todo el día en la comunidad. También habrá avisos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña, en este caso por nieblas.
Ponemos el foco, como todos los jueves, en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los jueves miramos hacia América, hoy a Estados Unidos, de la mano de nuestro David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año, amigo.
Igualmente.
Oye, ¿qué detalles se conocen sobre el ataque en la calle Bourbon de Nueva Orleans? Ojo, 15 muertos, decenas de heridos en Nochevieja.
La última hora es que se encontraron dos explosivos dentro de dos neveras en el mismo lugar del atropello y dos manzanas un poco más al oeste. Esto significa que había una premeditación extrema a esto. Samsung Dijabar, que es el responsable, 42 años, veterano de guerra, llevaba una bandera del Estado Islámico y el FBI acaba de decir hace unos minutos que 100%, sin dudas, esto es un ataque inspirado por el yihadismo y por el Estado Islámico. Por lo tanto, ya no caben dudas. Sí que descartan de momento una cooperación con otra gente dentro de Estados Unidos.
Sobre el personaje, Samsung Dijabar, el sospechoso, bueno, más que sospechoso, ¿qué antecedentes tenía?
Bueno, tiene un largo historial de problemas con la justicia. Aparte de haber sido soldado y que de haber estado destinado en Afganistán, fíjate, era especialista en tecnología y estuvo en el ejército hasta el 2020. Luego él decía que trabajó para Deloitte, una consultora que también está implantada en España, en muchos sitios, pero de esto no hay prueba por parte de la empresa. Tenía deudas, había acumulado deudas, se supone que por juego y uso de tarjetas de crédito, y había tenido algún problema con la justicia. Había sido evacuado de una de sus casas por impago de una parte de la hipoteca y estaba viviendo en un tráiler en Houston y había conducido varias horas hasta Luisiana con un coche alquilado.
Oye, fallaron medidas de seguridad en Nueva Orleans, se hablaba de esos bolardos, de esos controles de acceso. ¿Cómo han respondido las autoridades?
Eso es lo realmente alarmante, Ángel, porque llevamos semanas con que el FBI, y esto estábamos aquí en Washington al tanto, había aumentado la alerta, sobre todo por imitación de atropellos masivos, que es algo que se ha visto más en Europa, es algo más común, pues, ataque de Niza, otros muchos, incluso en Barcelona cuando se provocó aquel ataque en el 2017, pero aquí sobre todo, como tristemente sabemos, se producen muchas masacres por armas de fuego, solo el año pasado 488, es algo, lo más común son tiroteos. Esto de los atropellos masivos no había cobrado tantas víctimas, se sabía que podía ocurrir. Justo este fin de año en la calle Bourbon de Nueva Orleans, que como sabes es una calle concurridísima, pero decenas de miles de personas en esa calle, todas agolpadas, no funcionaron los bolardos de acero que se supone que deben impedir la entrada de coches. Aquí este tipo se subió en la acera, entró y en el acto mató a 14 personas.
Buah. Oye, impacto en Nueva Orleans y en Estados Unidos porque, ojito, que allí se va a jugar la Super Bowl.
Ese es el tema, que este año además Nueva Orleans no se le da un respiro, Ángel, ya acuérdate ya del Katrina, estamos hablando de 2004, pero ha aumentado la criminalidad, ha habido todo tipo de descenso en el tipo de, digamos, los alquileres en el centro con la pandemia. Es una ciudad muy, muy, muy castigada y que también ha habido históricamente mucha, mucha, mucha violencia. Y ahora cuando empieza a recuperarse un poco, vuelve la Super Bowl allí y parece que todo va a ser, bueno, pues para mejorar un poco el turismo, que estaba bastante maltrecho, de repente este catastrófico fallo de la seguridad, sobre todo por parte de la policía, y otro golpe. Se ha suspendido un juego previo que se llama la Sugar Bowl, que es el previo de la Super Bowl en cuanto a este tipo de competiciones. Ahora parece ser que todo va a seguir en marcha, que va a haber un minuto de silencio y demás, pero claro, un golpe de nuevo a una ciudad muy marcada por la delincuencia y por la tragedia desde el huracán Katrina.
Y la última, explotó un Tesla frente al Trump International Hotel en Las Vegas. No parece que haya conexión, pero ¿se sabe algo?
Qué principio de año, Ángel, porque claro, primero este ataque a las 3 de la madrugada y cuando todavía estás informándote a las 8, una explosión de un Tesla. Dos cosas hay. La primera, es normal que se dude sobre si están conectados con otro, porque este tipo que murió en Las Vegas era soldado y habían estado en la misma base militar, Fort Bragg, y los dos habían alquilado vehículos en la misma aplicación, que es una que no suena todavía mucho en España, pero es esto de alquiler, tú tienes un coche y lo puedes alquilar a otro, ¿no? Se llama Turo, ¿no? Y está empezando a utilizarse ahora. Bueno, pues había ciertos puntos de coincidencia, pero los acaba de desmentir el FBI. Dice que, según ellos saben, en este momento no hay una conexión entre ambos. Y otra cosa importante es que el Tesla de Elon Musk es tan fuerte esa carrocería que el tipo le puso dentro explosivos y fuegos artificiales y no le hizo un rasguño a nadie más. O sea, se dio 3 o 4 personas, pero del ruido, ¿no? Y él murió dentro, pero o actuó como una olla de compresión, ¿no? No hizo daños fuera del coche.
Nos fijamos en América este año seguramente más que nunca y lo vamos a hacer con David Alántete, como siempre. Gracias.
Gracias a ti.
Cuídate, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Clavijo es el presidente de Islas Canarias, Necane.
Y ha enviado a las comunidades el acuerdo alcanzado con el gobierno vasco para aprobar un decreto que obligue al reparto de menores. Dice que ahora todo está en manos de PP y del PSOE.
Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos. Yo siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad.
No hacer nada no es una opción. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ante la ausencia de un Estado que no asume su responsabilidad, pues hemos decidido dirigirnos directamente a todos los presidentes y presidentas autonómicos con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Te lo estamos contando. Tenemos nuevo índice para la subida del alquiler. Este año como máximo se podrá subir un 2,2%. A simple vista puede parecer positivo, pero la medida puede tener también consecuencias negativas.
Todos los alquileres suben la renta, todos. Suben la renta lo que les permite la ley. O sea, se ha generado lo que nosotros llamamos el efecto ancla. Esa es la cuestión mollar. Y aquí ahora, marcando un índice que lo único que hace es manipular la subida para que siempre esté por debajo del IPC, pues no se arregla absolutamente nada. Lo que se genera más incertidumbre.
María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela.
Y ha convocado una manifestación de cara a la toma de posesión del presidente prevista para el 10 de enero. Ha pedido a los ciudadanos que salgan a las calles.
Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días. Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un grito hermoso y poderoso de libertad.
El Papa Francisco alerta sobre una catástrofe educativa.
Y es que 250 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación. El pontífice ha dedicado sus intenciones de este enero al derecho de los menores migrantes y refugiados a recibir formación e ir a la escuela.
Hoy se vive una catástrofe educativa. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, la educación puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. La educación nos abre puertas a un futuro mejor.
Y el sonido musical, los Doobie Brothers.
anunciado nueva música para este año. Tendremos una canción nueva en breve y disco, han dicho que en primavera, verano, con 10 temas. Lo ha anunciado su líder, Pat Simmons, que tiene 76 años. Hace 55 que lanzaron su primer disco y de lo que no hablan de momento es de gira.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Navidad, estas fechas, claro, son muy intensas en muchos monasterios porque son las fechas en las que más se venden sus dulces. Muchas órdenes religiosas aprovechan esta época para vender todo lo posible para financiar su vida contemplativa durante el resto del año. En la Fundación Contemplare ayudan a preservar y recordar al mundo que la vida en estos monasterios de religiosas existe y mantiene cientos de edificios y tradiciones vivas en toda España. Alejandra Salinas es directora de la Fundación.
Una de las iniciativas más importantes que tenemos para ayudar a los monasterios, porque ellos mismos nos lo pedían cuando les preguntábamos qué necesitan ustedes, nos decían ayudarnos a vender los productos que elaboramos en nuestros obradores.
Ayudarnos a vender. Fue en una feria de este tipo de productos que organiza la Fundación cuando a dos voluntarias se les ocurrió una idea. ¿Por qué no enviar esos dulces por Navidad a las parroquias de las zonas afectadas por la Dana, en Valencia? Bueno, la reacción ha sido tan buena, el agradecimiento desde Valencia ha sido tan importante, tan numeroso, que han decidido repetir el experimento para Reyes, pero a gran escala.
Para decirles que no están solos, pero que encima ese producto está elaborado en un monasterio donde se dedican a rezar por toda la humanidad, pero especialmente por las personas que lo pasan mal y en este caso por las personas que han vivido la Dana y que se han sentido pues tan abandonados, ¿no?, y tan solos.
La Fundación Contemplare pone los medios logísticos para que lleguen los dulces a las parroquias y cualquiera de nosotros podemos ayudar, por cierto. Solo tenemos que comprar los paquetes de turrón, polvorones o mazapán que queremos enviar y ellos se ocupan de producirlo y de mandarlo. Es una bonita forma de ayudar tanto a los monasterios que viven de manera muy precaria como a los valencianos que han perdido todo con la Dana. Alejandra nos explica cómo podemos hacerlo.
La mejor manera de ayudar es a través del Bizum, que hay que coger la opción de donación y entonces pues se introducen los 5 dígitos, estos 33631, pero también para el que no está tan familiarizado con el Bizum, pues se puede recurrir a mandar una transferencia y para eso en nuestra página web www.fundacioncontemplare.org se accede a una sección donde explicamos el proyecto y donde están todos los detalles de la transferencia.
Mira, el turrón, 880 euros. El mazapán, 8 euritos. Los polvorones, 6,25. Luego, mantecados, roscos de vinos. Recuerda, un Bizum, 33631. O una transferencia bancaria a los datos que aparecen en la página web de fundacioncontemplare.org. Los dulces de esas monjas, de esos monasterios, para ayudar. Para ayudar a los afectados por la Dana en Valencia. ¡Qué bonito! Paseíto por las redes. Los oyentes estáis hablando de los atentados de estos días en Estados Unidos. Mary.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, es que este comienzo de 2025 ha sido complicado y de hecho hablan ya del atropello masivo de Nueva Orleans como el más mortífero de la historia del país. Sara escribe, es terrorífico lo que está ocurriendo. Hace unos días en Magdeburgo y ahora en Nueva Orleans. A mí me da demasiado miedo. Marcos, por su parte, dice, es alucinante cómo un momento feliz puede convertirse en una tragedia en apenas unos segundos. Solo habían pasado unas horas desde el inicio de 2025 y, como es normal, la gente estaba en la calle celebrando y de repente alguien decidió acabar con su vida. No puede parecerme más cruel ni más egoísta. Y Ana publica, rezo por todas esas personas a las que injustamente les han arrebatado la vida. Qué triste es tener que leer historias así a estas alturas.
En nuestro tema del día vamos a hablar de previsiones para este 2025 con todos los colegas y comunicadores de COPE. No te lo pierdas, desde Herrera hasta Lama. Todos que esperan de este año, ya lo verás. Y esperamos mensajes también.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Mary.
A ti, Esposito.
En cuatro minutos, deportes en La Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar la última hora del caso Dani Olmo y Pau Víctor. Ya te adelanto, Ángel, que el Barça de momento no se rinde. Y, por supuesto, te voy a contar la última hora del partidazo que tenemos mañana en Mestalla-Valencia-Real Madrid.
Pues sí, partidazo y seguro que con una carga emotiva muy importante.
Sí, señor.
Pues lo escucharemos, como no, en COPE. Por un casco, por uno La Linterna y por el otro los deportes.
Claro que sí.
Te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas. En rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
8:30, hora menos en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos a 2 de enero y seguimos a vueltas con el caso de la no inscripción de Pau Víctor y, sobre todo, de Dani Olmo. El día 31 se cerró ese plazo y, como todos sabemos, el Barça no inscribió a los dos futbolistas, pero la noticia hoy es que el Barça sigue confiando en que lo puede hacer. Así abandonaba hoy a Laporta la ciudad deportiva del Barça.
Presidente, ¿va a seguir Olmo?
Presidente, ¿se va a inscribir a Olmo? ¿Hay confianza, presidente?
¿Confiar en inscribir al futbolista?
Y el Barça a esta hora, Elena Condis, 8:30, no solo confía, sino que es optimista en que mañana, ojo, los dos futbolistas pueden ser inscritos en la Liga por parte del Fútbol Club Barcelona.
Sí, el club vende optimismo y defiende que mandaron todos los contratos en tiempo y forma a la Liga antes de las 12 de la noche del día 31, es decir, antes del límite. Aseguran que tienen garantizada la venta de esos asientos VIP del futuro Camp Nou, los ingresos por valor de unos 100 millones de euros, y alegan que hay que tener en cuenta que los mercados financieros no trabajan con normalidad en España debido a las fechas navideñas. Pero Laporta y los suyos, Laporta, que ha estado toda la mañana en los despachos del Camp Nou, defiende que el trabajo está hecho y que esta palanca, estos ingresos extras de fondos de Qatar y Dubái, deben permitir inscribir mañana a Olmo y a Pau Víctor. Además, se amparan en la causa de fuerza mayor que contempla la normativa de la Federación, a quien solicitaron el día 31 una licencia para ambos jugadores. Otra cosa es que clubes que fiscalizan todo muy de cerca, como Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla, decidan denunciarlos y finalmente la Liga les da la inscripción al Barça.
En este caso parece que tanto la Liga como la Federación van de la mano. La Liga ya se pronunció el día de Nochevieja, el día 31 por la tarde. ¿Alguna novedad, Javi Gómez, respecto a la posición tanto de la Federación como de la Liga de Fútbol Profesional?
Exactamente, el día 31 de diciembre, Charlie, a las 9:15 de la noche nos hacía saber la Liga que el Barça no había presentado nada válido para pasar la normativa de control económico. En el mismo camino va la Federación, sin comunicado, eso sí, pero con el reglamento en la mano, nos explica que no se puede inscribir dos veces a un jugador en un mismo equipo. Aún así, escucharán al Barça y con todo se tomará una decisión.
Hemos buscado unos cuantos antecedentes, Miguel Aguilar, y esto que busca el Barcelona, ¿ha pasado alguna vez en el fútbol español?
Sí, y ninguno terminó con final feliz. Charlie, hace 10 años le ocurrió a Pedro León. El Getafe estaba excedido en el límite salarial y la Liga no le dio permiso para inscribirlo. Se tiró 6 meses sin jugar. Después un juez le dio la cautelar, pero al mismo tiempo la justicia le volvió a dar la razón a Javier Tebas años más tarde. Otro caso, este más reciente, en 2019. El Málaga de Altani fichó a Okazaki teniendo el límite salarial muy, muy excedido y solo un mes después, sin ni siquiera debutar, la Liga no le dio permiso al Málaga para inscribirlo. ¿Qué pasó? Que solo un día después se fue gratis a la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que la Liga tiene una máxima para este tipo de situaciones, Charlie. Las mismas reglas para todo el mundo.
El Barça es optimista. El Barça confía en que mañana se pueda solucionar. Dani Senabre, ese optimismo que vende el Barça, ¿a ti te suena algo real o simplemente es otra cortina de humo por parte del Fútbol Club Barcelona?
A ver, aquí hay dos cosas diferentes. Por un lado, el Barça está haciendo el ridículo más espantoso, es una vergüenza, ha tenido 4 meses para ocuparse de esta situación y sabía que esto le iba a pasar, pero por el otro, a su favor, hay que reconocer que siempre lo acaba sacando, siempre al final, sobre la bocina, una decisión, una solución, una palanca. Con lo cual, creo que el optimismo que vende el Barça es real. Es ridículo que se haya tenido que llegar hasta aquí, pero es real.
Dani Senabre piensa que también de alguna forma milagrosa mañana se puede resolver, pero Pedro Morata, tú que sabes y que manejas bien el tema, ¿realmente hay alguna opción, tanto mañana como pasado como al otro, de que el Barça pueda inscribir a estos dos jugadores?
Solo si un juez admitiera una tercera cautelar pedida por el Fútbol Club Barcelona porque quisiese aducir que es una causa de fuerza mayor sobrevenida el hecho de no haber podido conseguir los ingresos económicos suficientes antes del 31 de diciembre, solo en ese caso Dani Olmo y Pau Víctor podrían jugar en el Barça lo que resta de temporada. En cualquier otra circunstancia, el Reglamento General de la Federación Española lo impide, porque ya no es un problema de si consigue el Barça 100 millones de euros o 1.000 2000 para entrar en la norma 1-1. A efectos de la Liga, podrá entrar en la norma 1-1 antes del 31 de enero, pero es la normativa de la Federación la que impediría que jueguen Olmo y Pau Víctor. El Barça, si entra en la norma 1-1, con el ahorro de esos dos futbolistas, podrá fichar otro u otros futbolistas, pero no Olmo y Pau Víctor.
Toca ahora buscar reacciones a lo que puede ser sin duda una de las noticias del año. Por ejemplo, Mayori, el futbolista, ¿cómo está después de lo que está viviendo en las últimas 24-48 horas?
Pues no lo lleva demasiado bien, como es lógico, y está inquieto porque contaba con que a estas alturas ya estuviera todo resuelto. Y también está expectante, esperando a que la cosa finalmente salga bien, aunque es consciente también de que el tema está complicado. De momento no se plantea escenarios de futuro y quiere apurar todas las opciones porque su deseo es seguir jugando y triunfar en el Barça, que es lo que buscaba desde hacía años. Recordemos que sin inscripción no puede jugar con el Barça, tampoco con la selección española, por cierto, y que queda libre para fichar por quien quiera y además el Barça debe pagarle todo el contrato.
El que mañana se puede comer un buen marrón es el míster del Barça, Hansi Flick, que mañana, en teoría, Elena Condis tiene que hablar en la previa del partido de Copa del Rey frente al Barbastro.
Sí, va a hablar y le van a caer muchas preguntas sobre el caso Dani Olmo. Mañana, a partir de la una del mediodía, tiene la rueda de prensa, salvo que el club lo resuelva antes o la porta de explicaciones a primera hora. Flick es un entrenador muy cercano con sus jugadores y estos días ha estado muy pendiente de Dani Olmo. Y aunque desde el Barça le intentan tranquilizar y transmitir un mensaje de optimismo, el entrenador está inquieto también, ¿eh? Porque teme perder a sus dos únicos fichajes del verano, Olmo y Pau Víctor, y recuerda que hace unas semanas ya remarcó que en verano se fueron cinco jugadores muy importantes.
Un problema del que también hoy se ha hablado en Madrid, porque por esto, Melchor, le habéis preguntado a Carlo Ancelotti hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Valencia.
Sí, y el técnico italiano, con la prudencia y respeto que suele hacerlo siempre, sobre todo cuando no son temas relacionados con el Real Madrid, cuando se le ha preguntado por esta cuestión sobre el caso de Olmo y el FC Barcelona, no ha querido pronunciarse al respecto porque dice que no tiene toda la información para hacerlo. Pero eso sí, Charlie, lo que sí tiene claro Carlo Ancelotti es que hay que respetar a todos los clubes, a todas las instituciones y, por supuesto, las reglas.
Bueno, también ahí yo no tengo el asunto en los detalles de este tema. Lo que puedo decir, respetar todos los clubes, las instituciones, las reglas, esto es lo... Pero el tema no lo conozco en los detalles, no te puedo contestar.
Y a todo esto, ¿qué piensa el dueño del Barça? ¿Qué piensa el socio culé? Porque parece, Bayori, que poco a poco, ahora sí, la oposición de Laporta empieza a aparecer e incluso hay algunos que piden la cabeza del presidente del Barça.
Sí, la oposición se mueve. Víctor Font, desde la prudencia, ha pedido explicaciones, pero advierte que no se quedarán con los brazos cruzados ante la dilapidación de recursos de prestigio y de las consecuencias deportivas que acarrea o que puede acarrear el caso. Más fuerte va el grupo opositor Somun Clam, que encabeza Joan Campurubí, que exige la dimisión de Laporta, acabe como acabe el asunto, ante lo que consideran una gestión amateur y errática que puede afectar al rendimiento del equipo y a la reputación del club. La fórmula moción de censura vuelve a planear en el ambiente.
Por la dimisión que pide Millo Laporta, preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues una plataforma de socios, Somun Clam, ha pedido hoy la dimisión de Laporta. Acabe como acabe el caso Dani Olmo. Emilio, ¿tú piensas que Laporta debe dimitir tras lo que está pasando o lo que ha pasado en las últimas 72 horas?
No, yo creo que debe dimitir por lo que ha pasado en los últimos 4 años. O sea, esto es la perla ya que lo colma todo. Mira, Charlie, es realmente increíble, absolutamente increíble, que el Barcelona a estas alturas esté aduciendo una causa de fuerza mayor. El juez del lunes le dijo: usted fichó a Dani Olmo sabiendo que estaba excedido en 100 millones de euros del límite salarial. Usted no lo pudo alinear en las dos primeras jornadas porque no lo pudo inscribir. Usted no inscribió porque se lesionó de gravedad un futbolista como Christensen. Usted ha tenido 5 meses para hacer los papeleos y buscar los dineros para poder inscribirte. Y
luego pide, aduce causa mayor. Pero qué ridículo es este. Y te voy a decir otra cosa, Charlie. No solo tiene que dimitir Laporta, sino que en la decisión o en la parafernalia o en lo que sea de mañana de la Federación y de la Liga, está en juego el prestigio y la credibilidad del fútbol español. O sea, el fútbol español, desde la Federación hasta la Liga, ya ha tomado una decisión. O sea, dijeron a las 9:15 del día de las campanadas que estos señores ya no estaban inscritos porque el Barcelona no había cumplido. Si ahora todos esos clubs, los 41 que están en la Liga, se comen este marrón, se comen este sapo, mañana pasa algo, me parecerá una auténtica vergüenza. Y por sobre todo, que dejen de quejarse todos esos clubs si toleran esto de que el Barcelona juega con las cartas marcadas. No, el Barcelona juega con ellos y ellos lo admiten.
Sí, sí. La semana pasada, Tomás, te preguntaba si pensabas que Laporta lo iba a resolver. No sabemos si lo resolverá, pero ¿tú piensas que pase lo que pase, tiene que salir por la puerta?
Hombre, es que si pasa lo que pasa, y pasa que el optimismo es de que los participantes...
Lo que ya ha pasado, Tomás. Sí, sí. Si pasa lo que ya ha pasado.
Lo que ha pasado es indudablemente que tenía que haber dimitido por tantísimas cosas. Pero esto, cuidadito, ¿eh? Que esto lo tumba, gana eso, y entonces sí que dimite, pero para convocar elecciones y la gana con la gorra. Le votan hasta estos que le están poniendo ahora la amenaza de la moción de censura. Pero vamos a ver, yo espero que todo esto mismo sea verdad, que hayan alquilado la Cibeles Almeida y la doble reinscripción la hagan allí, porque que sería el final magnífico de todo esto. Pero bueno, vamos, es que es así. O sea, sería muy bonito ver cómo se explicaría la Liga y la Federación si esto ahora se lo tumban.
Y el papel de los otros 41, bueno, que llevan diciendo que la Liga está condescendiente con el Barça desde hace 4 años.
Están vale. pintados.
Y ahora que lo tienen contra las cuerdas, ahora va y le dan 3 días de plazo.
Por ¡ay, favor, qué viernes!
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de @deportescope. ¿Piensan que Joan Laporta tiene que dimitir a Antonio Pérez del Castillo como presidente del FC Barcelona?
Y 1.500 votos tenemos ya en esa cuenta de @deportescope, y el 75% de los copenautas, más Tomás y Emilio, creen que lo de Dani Olmo es demasiado grave y Laporta debe dimitir. El 25% no cree que el presidente culé tenga que irse pese a este escándalo.
8:42, mañana regresa al fútbol, mañana tenemos copa, pero sobre todo tenemos un partidazo, Valencia-Real Madrid.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Mañana recuperan Valencia y Real Madrid ese partido que tenían aplazado por lo que pasó en Valencia con la Dana. El Madrid, Melchor, que busca ser líder e incluso poner al Barça, por lo menos, a 5 puntos de diferencia.
Ese es el objetivo del Real Madrid, ganar mañana en el Mestalla, un estadio siempre complicado y difícil, y ponerse líder al frente del Campeonato Nacional de Liga. Ancelotti ha convocado a 21 jugadores para ese partido ante el Valencia, encuentro en el que volverá el brasileño Vinicius Junior tras cumplir el partido de sanción en la última jornada del 2024 en el Bernabéu ante el Sevilla. Son baja los 3 lesionados de larga duración, Carvajal, Militao y Álava. Y Ancelotti, preguntado por si finalmente el Real Madrid va a fichar en el mercado de invierno, escucha, Charlie, porque a mí no me ha quedado muy claro.
Yo creo que nadie se lo esperaba en este sentido por el resultado que ha tenido en los últimos partidos. Creo que como ha pasado nosotros en noviembre, ha pasado el Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pones competitivo como antes. Entonces el Barcelona, el Atlético de Madrid, tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
Ancelotti hablando de sus rivales en el Campeonato Nacional de Liga, pero ojo, porque enfrente mañana Villarejo tiene un equipo que está muy tocado, pero que mañana va a estrenar nuevo técnico en el banquillo.
Sí, y tiene muchos problemas Carlos Corberán para su estreno en el banquillo, como decía, sin Gallá, Mamar Dasvili, Rafa Mir, Diakabi y Fran Pérez por lesión, y además tiene a Pepelu sancionado por acumulación de tarjetas. Así que con un 11 de circunstancias para el debut ante el Madrid.
Hablamos de Valencia-Real Madrid, hablamos de uno de los grandes partidos de nuestra liga. Así suena Mestalla, pero Iván Herraiz, mañana va a sonar así el feudo valencianista.
Pues no, al menos durante los primeros 19 minutos. Va a haber gente, entre otras cosas, porque la Asociación Libertad VCF ha modificado su propuesta y aboga por vaciar Mestalla solo los primeros 19 minutos y después entrar para seguir protestando dentro contra el máximo accionista. El cambio viene tras consultar con varios actores de la afición del Valencia y dicen también para evitar que el club regale entradas en los asientos cuyos abonados vayan a quedarse fuera. Por esto se le ha preguntado hoy también al nuevo técnico del Valencia, a Carlos Corberán.
Conozco mucho la afición del Valencia y siento que la afición del Valencia no nos va a abandonar. Saben la importancia que tienen con el equipo, ellos son tan conocedores o más que yo, y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros.
Fermín Rodríguez mañana protesta contra la propiedad. ¿Es bueno para el Valencia que mañana pase eso cuando se está jugando tanto el conjunto de Mestalla?
Charlie, sinceramente no lo sé, y es algo que además genera un gran debate entre los valencianistas. Es contra el Madrid y esa imagen del estadio con mucha butaca libre hasta el minuto 19 dará la vuelta al mundo, pero también es cierto que se intentó dos veces anteriormente y que Lim siguió siendo el dueño. Veremos mañana qué decide cada seguidor, pero que hay, yo creo que aquí hay dos cosas muy muy claras: que nadie quiera a Meriton y que el equipo necesita un Mestalla caliente y entregado los 90 minutos.
Lo que sí que tiene claro mañana el Valencia, Iván, es que va a haber un gesto de cariño para el Real Madrid con lo que hizo el conjunto blanco en las horas posteriores a la trágica dana en Valencia.
Precisamente un reconocimiento institucional por la sensibilidad tras la tragedia de la dana que ha tenido el Real Madrid. Fue de los primeros en ayudar con la donación de 1 millón de euros y además mostró la solidaridad desde el primer minuto. El Bernabéu lució en varios partidos una bandera gigante de la Comunidad Valenciana, que fue además la misma que cedió después tanto al Levante como al propio Valencia.
Del lío institucional en Valencia saltamos al lío que tienen en Sevilla padre e hijo, porque siguen a la gresca los del Nido Escalera.
Sigue la disputa incesante entre padre e hijo, entre del Nido Benavente y del Nido Carrasco. El que fuese presidente del club ha sido sancionado 20 partidos sin poder entrar al Ramón Sánchez Pizjuán por la disputa que tuvo con los abogados del club en el derbi de la primera vuelta. Benavente ha sacado un comunicado arremetiendo contra su hijo y explicando que acudirá a la justicia ordinaria. Al actual máximo mandatario le dice ocupa, incompetente y que el Sevilla no es suyo. Y termina con una frase de Mozart: en el cielo, después de Dios, viene un padre.
Esto, Olivas, como el comité de competición, le caen 20 partidos a Del Nido. ¿Te parece justo que eso le haga Del Nido Junior a Del Nido Padre?
Bueno, si nos acogemos al régimen interno del club, pues seguramente la sanción se ajustará al mal comportamiento que Del Nido Padre tuvo ese día en el palco. ¿Por dónde viene la sanción, me refiero, Charlie? Ahora bien, yo creo que esto no se arregla así. Yo creo que el abogado del club, que se sintió insultado o amenazado aquel día, debió tomar únicamente el camino del juzgado, y no creo que tenga que ser el Sevilla como club quien medie en este conflicto. Demasiado frentes abiertos empieza a tener Del Nido Carrasco, el actual presidente, relaciones rotas con el Betis, ahora 20 partidos de sanción para su padre. Creo que hay otras cosas a las que debe acometer antes y resolver problemas.
Hablamos ahora de los tres partidos que tenemos mañana de Copa del Rey, pero antes, Gema Santos, 8:48, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Pues vamos a darnos un paseo, sí, por Leroy Merlin también en este nuevo año 2025. Y tengo un aviso importante: si tu pareja, tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, las puertas o pintando, no desesperes. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena, porque este mes están las super ofertas de Leroy Merlin. Tienes hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar. Sí, hasta un 35% de descuento. Así que no te lo pierdas. Tienes todas las condiciones para consultar en tienda o web. Pero por supuesto, como dice Charlie, date un buen paseo siempre por Leroy Merlin.
Mañana juegan tres equipos de primera y, por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, Raúl Iñárez, visita el campo del Racing de Ferrol.
El Rayo Vallecano se enfrenta mañana al Racing de Ferrol en Amalata. Será a las 7 de la tarde. Llega el equipo de Íñigo Pérez al partido con 7 bajas en sus filas. Los últimos en sumarse son Batalla, lesionado en el entrenamiento de ayer, y Pedro Díez y James Rodríguez, por un virus estomacal.
Buen partido mañana también a las 7, los Cármenes, Gema, entre el Granada y el Getafe.
Pues la última hora en el Geta pasa por la gran noticia que todo el mundo estaba esperando en el club, que es la recuperación de Borja Mayoral. Ha entrado en la convocatoria para mañana, puede que incluso tenga algunos minutos, y esa gran noticia se completa también con la recuperación de Aleñá. La mala noticia, la lesión de Niom, según hemos podido saber, tiene una rotura parcial del tendón de Aquiles y va a estar de baja mínimo hasta el partido ante la Real. Voy a terminar con un sonido de Bordalás. Oiga, mister, con la situación que tienen ustedes en la liga tan delicada, ¿van a tirar la copa?
Bueno, eso es lo que desde fuera se puede pensar, dada la situación que tenemos en la liga, con muchas dificultades, con muchos problemas. Es obvio poder pensar eso, pero nosotros como profesionales...
Y completa la jornada copera mañana el Pontevedra Mallorca Tribes.
Con muchísima ilusión y sin Antonio Raillo, al que ha dado descanso Iago Barrasate, después de que el capitán lo haya jugado casi todo esta temporada, viaja el Mallorca hacia Pontevedra. Ganas de iniciar el camino, dice Arrasate, que espera sea muy largo en esta Copa del Rey.
Bueno, el que ha vivido lo del año pasado, pues al final sabe lo bonito que es la Copa del Rey y todas las emociones.
El sábado turno para el Barça lo va a hacer frente al Barbastro con Lamine Yamal, Elena.
No, todavía no, pero ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Es la buena noticia, sí que podrá jugar la semifinal de la Supercopa de España justo dentro de una semana. En Copa, en Barbastro, este sábado se espera el debut de Chesney en portería, la reaparición de Araujo en el campo, el alta de Christensen, y ya veremos si pueden estar Olmo y Pau Víctor si mañana logran inscribirlos.
Parece que el Cholo Simeone, Javi, sí que tiene muy claro los que va a poner frente al Marbella también el próximo sábado.
Con todo, Charlie, está el Atleti preparando el partido de Copa. La alineación sería muy parecida a la que le dio el primer puesto de Liga en Barcelona. Musso y Nahuel entrarían por rotación y Lenormand por la lesión de Jiménez.
Y cerramos este bloque de últimas horas con las bajas, unas más, que tiene el Atlético de Bilbao, Álvaro Rubio.
Sí, porque a Ollán Sanzet, que tiene un esguince en el ligamento lateral de su tobillo izquierdo, a Íñigo Ruiz de Galarreta con problemas en los isquios de la pierna derecha, tenemos que sumar a Geray Álvarez, que esta mañana no se ha podido ejercitar con el resto de los compañeros por problemas en el sóleo de su pierna derecha. De esta forma, Ernesto Valverde no podrá contar con ninguno de los tres futbolistas para el primer partido de la Copa del Rey en Logroño.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Se ha abierto el mercado de fichajes y ojo, Caña, que podemos tener una salida importante en el Real Betis.
Se puede convertir en la operación del invierno para el Real Betis Balompié, que puede ingresar hasta 11 millones de euros fijos con la salida de Hassane Diao. Lo quiere Cesc Fàbregas en el Como de la primera división italiana. Hay que recordar que el jugador ya estuvo a punto de salir en verano al Feyenoord, que al final no llegó a un acuerdo económico, pero que el sueldo que le ofrece el conjunto transalpino sí que le apetece y mejora mucho lo que cobra en el Real Betis Balompié.
El español Gil cerca de cerrar su primer fichaje de este mercado de invierno.
Pablo Ramón, un defensa que llegará libre al Real Club Deportivo Español, pero con el 50% de los derechos en poder del Madrid. Defensa polivalente que, tras lesionarse de cruzados en el Mirandés en abril, aspira a recuperar los galones de defensa de garantías que lució en Anduba.
Hoy en vivo hemos tenido a Lorenzo el acto de presentación de la renovación de Iago Aspas.
Aunque ya era oficial desde el día de Navidad, hoy fue el momento elegido por el Celta para presentar la renovación de Iago Aspas hasta 2026. Le queda como el mínimo año y medio al príncipe de las bateas, aunque no descarta continuar si sigue bien cumplidos los 39. Por ahora su rendimiento está fuera de toda duda. Un Aspas acompañado de su familia, que ve su futuro como director deportivo y que bromeaba porque esperó hasta enero para renovar.
Era por si llegábamos enero y podía firmar por otro club. Me encontraba muy bien.
También se agita hoy, Raúl, el mercado en segunda división.
El Tenerife anuncia oficialmente el fichaje de Fabio González, que llega desde Las Palmas. Por su parte, el Cádiz suma a Mario Climent, lateral izquierdo procedente del Mérida, como su segunda incorporación. En otro movimiento, el portugués Masca deja el Oviedo para unirse al Eldense mediante un traspaso. Y el Mirandés consigue la cesión de Iker Benito tras un acuerdo alcanzado con Osasuna.
Y vamos con las últimas de fútbol. La primera nos lleva hasta Italia porque tenemos en marcha Mansilla la primera semifinal de la Supercopa Italiana.
Nos lleva hasta Arabia Saudí en concreto, Charlie, que es donde se está jugando. Primera semifinal, Inter-Atalanta. Mañana será la segunda, Juventus-Milan. Este Inter-Atalanta es prácticamente una final anticipada por la espectacular racha de los dos equipos. El Inter ha salido prácticamente con sus principales titulares, pero Gasperini ha revolucionado mucho su once. Al descanso está siendo mucho mejor el Inter, pero de momento 0-0.
Y cerramos con noticias institucionales de de clubes como empezamos. En este caso va a haber elecciones en el Real Madrid, pero Melchor, que todo el mundo esté tranquilo, que era lo que estaba previsto para los próximos meses.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado del Real Madrid, un comunicado breve que reza así: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca a la junta directiva del club el día 7 de enero del 2025 a las 5:30 de la tarde con el objeto de iniciar ese proceso de elecciones a presidente y junta directiva para los próximos 4 años.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Vamos con la primera cita de motor de este 2025 porque mañana, Carlos Miquel, arranca el Rally Dakar.
Una fuerte tormenta de arena ha sorprendido hoy a los participantes del Dakar en la víspera del arranque del rally. Será la etapa prólogo que se disputa mañana entre Visa y Visa, 29 kilómetros cronometrados. Se esperan distancias entre los favoritos como Carlos Sainz o Nani Roma de solo segundos o el mismo Tosas Arena en motos. Pero será importante para establecer la posición de salida de cara a la primera etapa. Los 10 primeros clasificados en motos y coches podrán elegir, el más rápido elige, la mejor posición para empezar con ventaja en la primera jornada.
En baloncesto vamos con dos nombres propios, el primero de ellos en el Real Madrid. ¿Para cuánto tiene Gavi de su lesión, Pilar?
Recordemos que el día 31 emitía parte médico el Real Madrid, lesionado ante el Barça, Gavi de rotura del tendón conjunto de los isquios. Hoy le hemos preguntado a Chus Mateo y ha dejado entrever cuánto tiempo como poco puede estar fuera. Las cuentas nos salen porque queda un mes y 11 días para la Copa.
Estamos hablando de 2 meses mínimo, no es baladí, no es algo tan fácil como para él. 3 semanas estar hablando de que vuelve, ¿no?
Y el segundo nombre propio es sin duda el más sorprendente de la jornada, porque ¿quién está a punto de fichar por el Barça, Juan Arias?
Tomás Sertel, base francés que sustituye a Raucinho Neto, incorporado en noviembre pero desvinculado hoy mismo porque ha sufrido 2 lesiones. Sertel tiene 35 años, estaba sin equipo desde noviembre tras abandonar la Liga China. Llega mañana y firma hasta el final de la temporada. Recuerdo que el base salió por la puerta de atrás del Barça en febrero del 2021 cuando el club azulgrana le rescindió el contrato al enterarse de que estaba negociando con el Real Madrid.
Tenemos ya en marcha la jornada de la Euroliga. Desde las 8:30 está jugando el Baskonia en casa frente al Estrella Roja. Arrillaga.
En el segundo cuarto, en un partido muy igualado en el que ha debutado ya Lucas Samanis para el equipo de Pablo Laso. 1 arriba para Baskonia. 18-17 a falta de 8:48 para irnos al descanso.
Más competición europea para Valencia y para Gran Canaria. Silvia Ramos.
Jornada 13 de la Eurocup. Descanso en Venecia. Reyes 52, Valencia 30. A las 9 comienza el partido de Gran Canaria contra el Hapoel Tel Aviv.
Y también tenemos en marcha hoy, Pilar, jornada de la Liga ACB de baloncesto.
Finalizado ya Surne Bilbao 82, Moraván Candorra 74, a punto de entrar en el último minuto, 1-11, resta en El Pazo, Río Breogán 74, Baxi Manresa 85 y en Murcia, en el Ecuador del segundo cuarto, UCAM 23, Unicaja 36. A las 9 y media arranca la Laguna Tenerife Zaragoza.
Y en la NBA Parra hoy se ha publicado esta tarde el primer recuento de votos del All-Star.
Giannis Antetokounmpo, con más de 1.700.000, es el jugador más votado de todos. En el oeste, el más elegido es Jokic, que se queda cercano al 1.5 millones. En esa conferencia, los sospechosos habituales están copando las primeras plazas, con Durant, LeBron, Shai y Doncic acompañando al pívot serbio. El este es más llamativo, sobre todo porque el más elegido entre los exteriores es LaMelo Ball, que está completando un gran año, pero se ha perdido un tercio de lo que va de temporada.
Y cerramos con tenis, porque en estos primeros días del año tenemos españoles compitiendo por el mundo y también pendientes jurado de Novak Djokovic.
Sí, nos queda ya solo un español en Hong Kong en cuartos de final, Jaume Munar, que está haciendo buen torneo, jugará ante Musetti, cayó eliminado por su parte Pedro Martínez ante el chino Zhang. Y en Brisbane, Australia, tenemos jugando a Novak Djokovic, que viene de eliminar a Gael Monfils con un doble 6-3, y en cuartos le espera Rayleigh Opelka.
Así llegamos a las 9 de la noche, todas las claves de lo que puede pasar mañana con Dani Olmo a partir de las 11 y media de partidazo con Joseba Larrañaga.